Comienza Nicole para toda Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com. Hola amigos y amigas, comenzamos el programa de la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad, que deseamos como siempre que lo disfrutes, al igual que nosotros. Hoy nos acompaña Alberto. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ezequiel, ¿cómo estás?
Aquí, encantado de estar otra vez con vosotros.
Hola Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Bombón?
Y Lucía, ¿qué tal?
Bien, gracias.
Y yo, Irene, encantada de volver. ¡Comenzamos! El pasado martes 2 de abril celebramos el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Hoy está con nosotros Cristina Muñoz, mediadora comunicativa en práctica, encargada de organizar las actividades desarrolladas en nuestro colegio. Bienvenida, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el autismo?
El autismo es un trastorno neurobiológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.
¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Autismo?
El día 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El objetivo de dicho día es concienciar a la sociedad sobre el trastorno, porque es un trastorno que le afecta a una de cada 100 personas.
¿Por qué el color azul es el símbolo del autismo?
El color azul se transforma en el símbolo del autismo. El azul es como el mar. Muchas veces en calma, pero en otras ocasiones turbulento. Es el color que un poco simboliza a este trastorno, que a veces está más relajado, otras veces más activo, y por eso.
¿Qué actividades se realizaron el pasado martes en nuestro colegio?
A ver, pues en primer lugar, durante el pasado lunes se realizaron distintas actividades con determinados grupos en el aula especial y también con el aula de compensatoria, con unas lecturas del tema del autismo con los diferentes grupos, y después se han realizado también dinámicas, dibujos, etcétera. Aparte de las actividades que ya he comentado, en compensatoria y apoyo, que son los alumnos más grandes, en vez de realizar un cuento, pues van a visualizar un corto, que es el de María y yo, y después de eso se hará una reflexión, que María es una niña que tiene autismo, ¿vale? Y después, pues, después de ese corto, pues harán una dinámica, en plan más adaptada a su edad, vaya. Y después, por último, en el aula específica, con Virginia van a realizar un corazón gigante en papel continuo que tendrán que rellenar los niños con pintura de manos en azul y le pondrán una frase dentro. Bueno, y los alumnos del aula específica también realizarán, al igual que los de infantil, unas gafas en color azul. Las actividades se realizaron durante todo el horario escolar, de 9 a 2, y participó todo el centro educativo. y después el día 2 se realizó una actividad a nivel de centro en el que las horas antes del recreo salieron al patio a hacer un corazón humano con sus corazones azules que previamente habían coloreado y habrían trabajado en clase. Y después también se han realizado la lectura de un manifiesto de sobre concienciación sobre el autismo y también una canción de Manuel Carrasco, que irá asignada por mis compañeros y por mí y por todos los alumnos de compensatoria que se han unido.
Aparte de la lectura del manifiesto, ¿qué actividades se introdujeron?
A ver, pues algo un poco más novedoso, lo que se introdujo fue que tanto el manifiesto como la canción que se puso de Manuel Carrasco estuvieron sin nada, ambas cosas. El manifiesto por mi compañera y por mí, y después la canción de Manuel Carrasco, pues por nosotras dos y por algunos alumnos del centro, al que los enseñamos, le hicimos un pequeño taller.
¿Qué ciclos participan más activamente?
Pues el proyecto lo hemos realizado, el ciclo de integración social, que son dos compañeras, dos alumnas de la universidad y mi compañera y yo, que somos de mediación comunicativa.
¿Dónde se van a exponer los corazones?
Pues los corazones primero se llevarán al patio para realizar lo que es el corazón gigante humano y después, seguidamente de eso, se llevarán a un mural que estará pegado en el centro y quedará un mural con todos los corazones de todos los alumnos del centro.
¿Por qué es importante celebrar este día?
Pues yo creo que es importante celebrar este día para que la sociedad sea consciente y se sensibilice realmente de lo que es este trastorno, pero vamos, de este trastorno al igual que de todos los demás. Creo que es hora ya, en el tiempo en el que estamos, que se tome con normalidad determinadas cosas que parecen raras o extrañas. Creo que es bonito celebrar. Ojalá, pienso que no se tuviera que celebrar y fuera totalmente normal, la verdad. Pero vamos, mientras tanto, luchemos.
En nuestro país, miles de niños y niñas con el trastorno del espectro autista, TEA, experimentan a diario situaciones de discriminación. Algunas veces las situaciones de discriminación son evidentes y explicativas, tanto en el contexto educativo como el social, cultural, etcétera. A menudo, estos derivan de la falta de medidas legislativas de apoyo y de servicios especializados que respondan a las necesidades específicas del colectivo. También se producen y acentúan por el escaso conocimiento y concienciación social sobre los TEA.
Por ello, es muy importante el papel de la educación. Si luchamos por una educación inclusiva que cubra las necesidades de este colectivo, se conseguirán resultados positivos, haciendo posible la inserción laboral y una mayor calidad de vida para ellos. Para finalizar, queremos reivindicar una sociedad accesible para todos en la que se promueven valores como el respeto y la igualdad y la tolerancia.
Las personas con autismo no están en su mundo, están en el nuestro. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos informado más sobre este tema y por haber resuelto todas nuestras dudas.
De nada, guapa. Buenas tardes. Hasta luego.
Mariposas de color, nada será igual.
Yo soy su voz.
Yo soy su voz.
Mi nombre es Carolina Marín. No soy la campeona olímpica de bádminton. Simplemente, soy una mamá de una niña con autismo no verbal. Es decir, no puede comunicarse con palabras, como podéis hacerlo vosotros. Se comunica a través de pictogramas y de la música. Todo ello gracias al esfuerzo de sus terapeutas. Son terapias privadas que pueden llegar a costar hasta 1.200 euros al mes. Por desgracia, hay familias que no pueden permitírselo y sus hijos no avanzan tanto como debieran. Por eso te pido que nos ayudes, pero no económicamente, firmando en chain.org/sesuvoz. Con esto conseguiremos que en los colegios públicos haya más recursos. Hay noches que me acuesto odiando la palabra autismo. Sueño que mi hija me va a despertar diciendo buenos días, mami. Pero cuando me despierto, no es así y comienza mi lucha. Por eso, yo siempre voy a ser la voz de mi hija. Yo soy su voz y yo he firmado. Esta es mi historia.
Hola, Carla, Daniela, os mando un besito muy fuerte. Quiero mucho.
Carla y Daniela, que te mando muchos besitos, ¿vale? Que a ver si nos vemos prontito. Chao.
por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de ARETEG, Asociación para las Altas Capacidades. Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959-15-9500 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
La cultura sí da la felicidad, ¿quién lo diría? Hoy vamos a hablar de cómo el ocio y el entretenimiento tienen un fuerte impacto en la percepción de bienestar. La participación en grandes eventos culturales colectivos es clave para sentirse feliz.
Ir al teatro o al cine, disfrutar de un concierto o vivir un espectáculo deportivo en directo. Se trata de actividades a priori prescindibles. Simple entretenimiento, pero son enormemente trascendentes en la percepción de bienestar que tiene cada individuo. Así lo avala el estudio El impacto de la cultura y el ocio en la felicidad de los españoles, dirigido por Nela Filimu, doctora en Economía y profesora de la Universidad de Girona, UDG. El informe publicado por el Observatorio Social de la Caixa indaga sobre la contribución del consumo cultural en la felicidad de los ciudadanos.
El análisis destaca la importancia de las actividades culturales, desentraña las diferencias en la función del tipo de actividad y de las preferencias individuales. La felicidad depende de muchos factores, entre los que destaca la participación en actividades culturales y de ocio, ya sea de forma individual o compartida. Concluye el estudio, que analiza datos relevantes en el ámbito internacional y español que muestran lo que se considera ya como una evidencia empírica. Es la que se ha bautizado como dimensión coparticipativa social de la cultura y su impacto en la felicidad. o lo que viene a ser lo mismo, las artes y la cultura como fuente de felicidad.
Actividades como ir al cine, a conciertos o al teatro se sitúan entre las mejor valoradas.
El asunto se considera relevante y ha despertado en los últimos años en el mundo intelectual y científico un interés creciente desde distintos ámbitos, desde la sociología a la economía. La denominada economía de la felicidad tiene ya estudiosos de referencia, como el de Bruno Frey, una vía de investigación que introduce indicadores alternativos del desarrollo material de un país para valorar las políticas y la distribución de los recursos. Subraya el uniforme de la profesora de la Universidad de Girona. En este escenario es de buscar y analizar el componente no material de la felicidad y del bienestar, es de donde emerge la trascendencia del consumo cultural. Varios informes han analizado el mismo fenómeno en todo el mundo.
En el Reino Unido, un estudio publicado este mismo año concluye que la participación en actividades artísticas, culturales y deportivas aumenta la satisfacción con la vida y la sensación general de felicidad de los encuestados. Otros informes indican que también el consumo cultural nos hace más felices. Se están destinando recursos para obtener más información y datos fiables. En el marco del denominado proyecto Mappiness se creó, por ejemplo, una aplicación móvil diseñada para Apple, que analizó la experiencia y preferencias culturales de más de 1 millón de personas en el Reino Unido entre 2010 y 2011.
Aumenta la satisfacción con la vida y la sensación general de contento. En base a estos datos, el estudio de Fujiwara y Maquerro en 2015 acabó estimando en tiempo real el impacto sobre la felicidad y la sensación de relajación de la participación en diferentes actividades culturales y no culturales. Los resultados demuestran que las actividades culturales destacan entre las que tienen un mayor impacto sobre la felicidad y la sensación de relajación, concluye Filimo. Cuando se analizan al detalle los resultados, sorprende observar que las actividades con una menor frecuencia entre la población están entre las mejores valoradas en el ranking de la felicidad. Actividades como ir al cine o al teatro se sitúan entre las más valoradas, a pesar de no tener la mayor frecuencia, mientras que otras, practicadas por más gente, mayor frecuencia, como ver la televisión, son menos valoradas en el ranking de la felicidad, explica Filimon en su informe. Del conjunto de datos se podría inferir que las actividades asimiladas como alcanzables e incorporadas a nuestra vida con el tiempo acaban contribuyendo menos a nuestra felicidad.
La economía tiene una relación directa con el consumo cultural y por extensión sobre el nivel de bienestar personal. Numerosos estudios han demostrado que factores demográficos y socioeconómicos como el nivel de ingresos, la educación, el empleo o el género contribuyen a la formación de nuestras preferencias culturales. Se trata de factores que acaban determinando también la forma en la que participamos, interpretamos y comprendemos las diferentes formas de expresión cultural o su frecuencia de consumo. También acaban influyendo en el impacto del ocio y el entretenimiento y la percepción de felicidad de cada individuo.
La economía tiene una relación directa con el consumo cultural y, por extensión, sobre el nivel de bienestar personal.
Un escenario que es, pues, complejo, cargado de matices y circunstancias personales. Cada actividad de cultura y de ocio estimula diferentes dimensiones del ser individual. Por ejemplo, la danza lo hace con el cuerpo, y eso también explica que existan tantas diferencias en el impacto sobre la felicidad de las distintas actividades, explica Filimon. Esta doctora en economía destaca la necesidad de seguir estudiando la relación entre bienestar emocional y cultura. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando sobre el efecto de la coparticipación en las actividades culturales y de ocio en la felicidad y el bienestar. En el caso de España, se necesitan más análisis para cuantificar efectos como los estimados en otros países como el Reino Unido y poder realizar comparaciones.
Si la cultura nos hace más felices como individuo y como sociedad, manejar más información como la que se dibuja en este estudio puede ayudar también a diseñar estrategias alrededor de la cultura. Muchas ciudades, sobre todo las europeas, tienen una larga tradición de apoyo al arte público y por extensión al arte urbano, siendo Roma el ejemplo histórico por excelencia, así como las artes y tradiciones locales, fiestas y celebraciones, reconociendo el aspecto lúdico que tiene toda cultura, lo cual no debe ser olvidado en las nuevas políticas públicas en relación con la felicidad.
Este cuento vives navegando siempre en el aire y lamentas todo lo que no pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja playas o fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar. Y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay reloj que si tenemos sueño. Quien cuenta en este cuento. Y baila con la felicidad desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño. Quien cuenta en este cuento. Vamos a bailar sin tocar al suelo. Vamos a vivir a soñar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay reloj que si tenemos que dibujar. Dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca del cielo. La felicidad es quien cuenta en este cuento. Dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca del cielo. La felicidad es quien cuenta en este cuento. Y bailar con la felicidad desnuda cada momento sin hacer caso al tiempo.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa del plazo ordinario de admisión en la Escuela Infantil Monigotes. Se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar durante todo el mes de abril. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestro centro infantil para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas desde 4 meses a 3 años. Horario flexible en un moderno edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00, en la calle Díaz del Castillo sin número, o en colegiolahispanidadhuelva.es. ¡No te quedes sin tu plaza!
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato. El programa
de los escolares andaluces.
Unicole,
desde Hispanidad Radio, para toda Andalucía.
y en esta sección hablaremos sobre el regreso del viaje más trascendente de la historia y el menos celebrado. ¿Lo conocéis?
Bayona, Pontevedra, fue el primer puerto del viejo mundo y la primera población que conoció de manera directa el descubrimiento de América. Era el 1 de marzo de 1493 y Martín Alonso Pinzón capitaneaba la calavera Pinta, que llegaba a este estratégico puerto de Galicia. Maltrechos por la tempestad, entre las muestras de la expedición, a bordo venían papagayos, maíz, yuca, tabaco, algodón, etc. Productos nuevos en Europa.
Azulejos y monumentos en conmemoración de la llegada a la villa. El descubrimiento tiene su inicio en agosto de 1492, de Pablo de la Frontera, Huelva. Salen las naves Pinta, Nina y Santa María, al mando de Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón y Juan de la Cosa, en una expedición capitaneada por Cristóbal Colón. El 12 de octubre descubrieron la isla Guanahani, bautizada como San Salvador. Posteriormente, la expedición llegaría a Cuba y la Española. En esta última isla encalló la nave Santa María, con cuya estructura se construiría el Fuerte de Navidad, considerándose la primera población española establecida en el Nuevo Mundo.
En enero de 1493 se produce el regreso de las dos carabelas Pinta y Niña, separándose debido a una tormenta. Pinzón llegó antes a tierra europea el 1 de marzo, Colón tres días después a Lisboa. Las carabelas regresarían al puerto de partida el 15 de marzo. Y un mes después, Cristóbal Colón es recibido por los Reyes Católicos en Badalona, Barcelona, donde presentarían el éxito del descubrimiento.
Como curiosidad, uno de esos marineros que se encontraban entre la tripulación que atracó en el puerto gallego fue Rodrigo de Triana, quien dio el grito de tierra desde la Pinta. Por ello fue la nave desde la que se avistó el Nuevo Mundo, además de ser la primera en traer la noticia de las nuevas tierras descubiertas a este paraje gallego. Réplica de la carabela Pinta con motivo del quinto centenario de la llegada. Echamos un vistazo al pasado de Bayona, encontrándonos asentamientos ubicados en lo que se conoce como Monte Real, hace más de 2000 años, restos celtas, fenicios y romanos. La denominación histórica del lugar fue Erizana, con Alfonso IX de León, fundador, benefactor y protector de la villa. Otorga una carta a Puebla y empieza a denominarse Bayona. El topónimo tendría varios posibles significados. Uno de los más probables hacen referencia a Bahía Buena.
Finalmente, por un privilegio otorgado por los Reyes Católicos, la población buscará resguardarse en la fortaleza de Monte Boy, que pasará a ser conocido desde entonces como Monte Real. Los habitantes se establecieron en esta península para defenderse de las incursiones corsarias. Los acontecimientos bélicos e históricos en este paraje son abundantes. Para conmemorar la llegada de la nao, se celebra la fiesta de la arribada. Todos los años, el primer fin de semana de marzo, Bayona está hermanado con Palos de la Frontera, Huelva, Santa Fe, Granada y Holguín, Cuba. El casco urbano está declarado desde 1993 conjunto de interés histórico-artístico.
Hace más de 500 años todos pensaban que el mundo era plano y se acababa en una cascada allí donde caía el sol. Nadie se acercó al vacío hasta que un joven predijo que la tierra era redonda como un balón y recorrió mil cortes pero no encontró dinero para su expedición y fue España quien le dio tres carabelas a Colón.
Sorprendió a Colón. Oh, América, mueve tu ficha.
pinta la niña y la Santa María, llevaron anclas en el puerto de Palos y navegaron meses con tesón. Lo consiguió, un continente nuevo descubrió y a su vuelta demostró.
Ahora continuaremos hablando del escritor onubense Manuel Garrido Palacios. ¿Habéis oído hablar de él alguna vez?
7.000 onubensismos reunidos en el Diccionario de Palabras de Andar por Casa. La segunda edición de la obra incorpora 2.000 palabras más. Su autor, Manuel Garrido Palacios, ya trabaja en la tercera. El escritor onubense Manuel Garrido Palacios ha ampliado en 2.000 vocablos el caudal léxico de su Diccionario de Palabras de Andar por Casa, cuya segunda edición, la primera, es de 2006. Editada por la Universidad de Huelva, cuenta con un total de 7.000 onubensismos.
Garrido Palacio, que es además de escritor, investigador y etnógrafo, ha completado a una obra que contiene la herencia de la evolución del habla onubense, sus arcaísmo y la influencia y asimilación que ha sufrido por contacto con el resto de lengua y dialecto que le rodean en lo geográfico, Portugal, Extremadura, resto de Andalucía, así como las que han pasado por su historia, como el viejo leonés o inglés.
Todo se ha vuelto una labor apasionante. Su autor, que ya trabajaba en la tercera edición de este diccionario de onubensismo, una obra en constante actualización, asegura que en la provincia tengo a verdaderos corresponsales que me envían datos, palabras, interpretaciones y notas, por lo que todo se ha vuelto una labor apasionante. La riqueza léxica onubense la constituyen vocablos como
acucharrao,
fiasco resultado de una torpe restauración,
barcia,
náusea,
bardal,
lindero, natural que marca la propiedad campesina con matas silvestres,
cabuche,
guijarro arrojadizo que tiene forma fusiforme,
champa,
juego del zumbel,
gañafá,
lesión ocasionada en la piel motivada por un arañazo,
nerdo,
planta con propiedades medicinales conocida también como hinojo,
fácil,
terreno elevado sobre la marisma donde pasta el ganado.
Otros ejemplos vienen de la influencia del viejo leonés a causa de las poblaciones de la Reconquista, Lambert, Lieva, hasta la presencia inglesa, Refle, Orsay, pasando de la huella del vecino portugués, gañafote, gurumelo, así como arcaísmos que hacen que sigamos untando la tostada con empella, poniéndonos la pelliza, calzándonos los velocegues, bebiendo del cucharro o majando el gazpacho con las atacas.
Todos los términos de este volumen han sido recopilados tras la labor de investigación por toda la provincia y con bastante rigor, pues están apoyados en documentación y ejemplificados con letras populares o piezas literarias a través de los que se recogen tradiciones y costumbres que viven en el lenguaje, cauce mutable y constante de la identidad.
Las páginas dedicadas a cada palabra también se enriquecen con notas de carácter enciclopédico para documentar la voz reseñada.
Orientaciones toponímicas, citas de autores consagrados, así como el aporte personal del autor, resultado de su búsqueda bibliográfica como de la experiencia vivida en contacto directo con los hablantes de los pueblos.
Con el brillo de plata de la salina y el color de la luna de madrugada, le fundieron en su cara de rosa fina a la flor que conmigo se va a casar, y le he puesto a mi barca las velas nuevas. En los remos y cuerdas, seda y metal, porque quiero que venga sobre cubierta, y mi novia es persona de calidad. Mi Huelva tiene una ría, en ella un barco velero. En el barco alegría, las alegrías de la que quiero. Mi Huelva tiene una ría con playas de terciopelo, donde la morena mía moja su mata de pelo. Regalo de boda pa' tu persona, tiene que ser de oro y plata de la mejor, tiene pulsera y un broche y una corona, y un mantón de manila de seda y sol, porque quiero que venga sobre cubierta, hecha reina gitana de mi querer, porque todo se merece la raza buena que hizo carne la gracia de esa mujer. Mi Huelva tiene una ría, en ella un barco velero. En el barco la alegría, las alegrías de la que quiero. Mi Huelva tiene una ría con playas de terciopelo, donde la morena mía moja su mata de pelo.
¡Madre mía, qué notición!
Irene, Irene, madre mía, cuéntanos.
Ojo, el ratón Pérez se puede quedar sin trabajo. Guardar los dientes de leche podría salvar vidas. Perder los dientes de leche es algo por lo que hemos de pasar todos cuando somos niños. Es la señal de que nos estamos haciendo mayores. Y como casi todos, al día siguiente de perder uno, nos gustaba que el ratoncito Pérez nos dejara algo de dinero bajo nuestra almohada.
Si además tienes edad para haber tenido hijos, también recordarás haber asumido tu papel del ratoncito Pérez, dejando el dinero bajo la almohada de tus hijos para alegrarles esta nueva etapa de su vida. Con este simple gesto, los niños pueden empezar a aprender a gestionar su dinero.
¿Pero qué haces con el diente después del intercambio por dinero? Algunas personas lo guardan como recuerdos sentimentales, pero mucha gente normalmente lo tira, después de todo. ¿Qué podrías aportar un diente de leche caído?
Bueno, pues resulta que mucho. Un estudio realizado en 2003 demostró que los dientes de leche son una rica fuente de células madre. Estas son como protocélulas que pueden crecer siendo otros múltiples tipos de células, si es necesario.
Eso significa que si más adelante en la vida un niño necesita tejido por cualquier motivo, las células madre de su diente de leche se pueden usar para hacer crecer ese tejido necesario. Es bastante impresionante, ¿no?
Potencialmente, esta práctica de almacenar los dientes de leche podría salvar vidas y tratar una gran variedad de problemas y enfermedades graves. Perder los dientes de leche o los dientes de hojas caducas, como se les conoce bien, es un rito de paso para los niños de todo el mundo. Perder los dientes de leche es algo que ocurre a los niños de todo el mundo. La gran mayoría de nosotros recuerda ese momento en el que notó un diente que se movía. Ahí sabíamos que algo estaba cambiando. Y luego, una vez caído, la extraña ausencia del diente.
Pero lo que más recordamos es la promesa de que el ratoncito Pérez nos iba a dejar una recompensa por esos dientes. La tradición de recompensar los dientes de leche caídos se remonta a tiempos bastante lejanos. Algunos lo vinculan a la antigua cultura nórdica, donde los dientes de leche eran considerados símbolos de buena suerte. Otras culturas en todo el mundo también tienen tradiciones específicas con los dientes de leche. Pero se podría decir que no, los dientes de leche sí que pueden traer la buena fortuna, aunque no del tipo mágico, sino del tipo medicinal.
En 2003, un estudio determinó que los dientes de leche contienen células madre, que si se conservan rápidamente después de caerse, estas pueden almacenarse durante años y usarse en caso de problemas médicos en momentos posteriores en la vida. Así que si pensaste que conseguir dinero por tus dientes era lo bueno, entonces tener la oportunidad de regenerar cualquier tejido, desde células del corazón hasta células cerebrales, y reparar el tejido dañado es algo realmente muy muy bueno.
Pero hay un problema, los dientes de leche se tienen que conservar frescos, como cualquier material orgánico, las células madre se degradan y desaparecen con el tiempo. Con mantener los dientes de tu hijo en una cajita no va a ser suficiente. Los padres pueden usar servicios como los de Store a Tooth o StemSafe para preservar adecuadamente los dientes de tu hijo.
Los dientes se colocan en una bóveda de crioconservación de nitrógeno líquido, donde las células madre permanecerán intactas y usables durante años. Cuando el infante sea un adulto y por alguna complicación necesite esas células madre, los dientes se sacan de ese almacenamiento y se envían al médico.
Al parecer, todas las culturas tenían la certeza de que los dientes de leche eran algo especial. Y parece que tenían razón.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de Areté, Asociación para las Altas Capacidades. Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959-15-9500 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Y en nuestra sección musical os traemos Andares, nuevamente un grupo nubense.
El corazón que después otra vez se me ha alterado. Cuando he visto la carreta con mi sin pecado divino que en el charco se ha parado. El corazón que después otra vez se me ha alterado. La tarde como presagio. El sol no se quiere ir para poder estar a tu lado. El corazón que después otra vez se va de lado. cumplir a las promesas, con esa fe que yo siento de llegar hasta tu aldea. Entrando con mi hermandad, al grito de Huelva, Huelva.
Andares comienza su camino a finales del 2002, siendo un grupo de 8 amigos muy vinculados, la mayoría de ellos a la hermandad de Rocío de Huelva y algunos pertenecientes al coro de dicha hermandad, y amantes todos de la música y tradiciones de nuestra tierra. Durante sus primeros años fueron creciendo las actuaciones por diversos rincones, salas flamencas, fiestas privadas, etc.
Poco a poco, Andares se define en un estilo propio, creando un compromiso cada vez mayor, lo que da lugar a que algunos componentes, a su pesar, se ven obligados a dejar este proyecto, siguiendo en él desde ellos Abel Freitas, Miguel Ángel García y Miguel Ángel Silva. En 2009, Andares decide dejar constancia de su trabajo, en el que fue su primer proyecto discográfico, y así de la mano de Joaquín Brito y un nutrido grupo de buenos músicos de nuestra tierra, escoge los estudios Rever de Huelva y a nuestro siempre recordado Juan Carlos Díaz para este proyecto. Este primer CD obtiene una gran aceptación entre sus seguidores y el público en general, logrando llegar a rincones a los que anteriormente no tuvieron ocasión. Este primer trabajo llevó el nombre Andares y contenía 10 cortes, en su mayoría con la autoría de Abel Freitas.
A partir de ese momento comienzan a conocer otros lugares, recorriendo toda Andalucía y distintos puntos de España, como Barcelona, Madrid, Galicia, incluso llegan a cruzar la frontera, llegando a varios puntos de Portugal.
Mis ojos que quieren ver la cara de la señora, el campanil repicando, de ambiente se impacienta porque se acerca la hora. Mis ojos que quieren ver la cara de la señora y cumplir la tradición de vivir este momento con las claras de la aurora. Mis ojos que quieren ver la cara de la señora, se cumplirá la promesa con esa fe que yo siento de llegar hasta tu aldea. Ahí entrando con mi hermandad, al grito de Huelva, Huelva.
En abril de 2010, a petición del público y amigos, deciden presentar su primer trabajo en el Gran Teatro de Huelva, obteniendo una respuesta inesperada por el total apoyo de su público. Esto da lugar a compartir cartel en varias ocasiones con grupos consolidados del mundo de la sevillana.
En 2011 ve la luz su segundo trabajo discográfico, que llevaba por título Imaginando, un trabajo compuesto por 12 temas que combinan sevillana, rumba, fandango y una salve popular, disco flamenco, romero y rociero por los cuatro costados, y donde los cantes de Huelva y a Huelva sobresalen sobre todos los demás. Un nutrido grupo de compositores jóvenes con muchas fuerzas son los que ponen letra y música a la práctica totalidad de los temas que le dan ese aire de fuerza y frescura que hacen de este trabajo un gran disco.
En 2013 sacan al mercado Mi Tiempo. Muchas novedades de todos los aspectos de este nuevo trabajo. Desde la incorporación de un nuevo miembro, Eloy Brito. Ya estuvo en el grupo antes de la primera grabación. A nuevos aires musicales. Para hacer este disco con sonidos variados más potentes. Y claro, que hacen de este disco merezca la pena estar en nuestra discoteca particular.
En 2016 marca un antes y un después de este joven grupo con el montaje del espectáculo Andares Sinfónico, un concierto junto a las bandas sinfónicas de Bonares, que presentaron en la carpa cerrada del recinto ferial de dicho pueblo el 8 de abril. Todo un despliegue de recursos y profesionales que nos demuestran que las sevillanas aún gozan de un hueco privilegiado en el mundo de la música. El grupo estuvo acompañado por más de 50 músicos para ofrecer todo un espectáculo inolvidable de luz y sonido.
Después del éxito del espectáculo Andares Sinfónicos, se pone en manos a la obra para que vea la luz su nuevo trabajo discográfico previsto para este 2018, Andares 100%. Durante esta última etapa se incorpora un nuevo miembro al grupo, Emilio Losada, hijo de Emilio Losada, componente del mítico grupo Los Marismeños, y el único que sigue aún en activo. Hay que comentar que Emilio no es nadie nuevo y ajeno al grupo, ya que llevaba muchos años participando en todos los acontecimientos musicales del grupo, por lo que podemos afirmar que era el quinto miembro de Andares desde hace tiempo. Los componentes actuales del grupo son Abel Freitas, Miguel Ángel Silva, Miguel Ángel García, Eloy Brito y Emilio Losada.
Su discografía comprende los siguientes temas:
Andalucía tiene el son,
Flor de canela,
Tanto fue,
Contigo,
Amor de primavera,
Pajarillos,
Noche de espera,
Grabado a fuego,
Mil cañones,
Me caí de la nube.
Andalucía tiene el son, Andalucía es la melodía que llevo dentro del corazón. Andalucía tiene el son.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole,
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
La brisa tan marinera que sale desde la ría perfuma mi cuerpo entera con aromas de salina. Que se pierde por su calle y recorre cada esquina hasta llegar al conquero desde donde vuelva a brillar, luciendo de azul y blanca hasta la punta del cebo, mirando a las carabelas que América descubrieron. El encanto de tu ente y tu aire tan marinero me hacen sentir el orgullo de haber nacido choquero. Esta tierra se mete desde el estero, pintando de azul el cielo. Mi vuelva cuánto te quiero, ay, mi vuelva cuánto te quiero. Al flamenco con los aires de un fandango, cantado por Paco Toro y el niño Miguel tocando. Alguna estirpe torera y muchas tardes de gloria que dieron Litri y Silvera y quedaron para la historia. Mi pueblo de remate por todos sus cuatro costados, que son la costa, la sierra, la de Valo y el Condado. El encanto de tu ente y tu aire tan marinero me hace sentir el orgullo de haber nacido choquero. El arte que da esta tierra se mete desde el estero, pintando de azul el cielo. Y vuelva cuanto te quiero. El encanto de tu ente y tu aire tan marinero me hace sentir el orgullo de haber nacido choquero. El arte que da esta tierra se mete
ha sido todo por hoy y estamos encantados de haberos acompañado una vez más. Recuerda que os esperamos todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Strobe light lamp.